Bienvenidos a otro episodio de Academia Cerebro. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana empoderándolos con la tecnología, blockchain y el mundo descentralizado. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre los phygitals. ¿Qué son? ¿Cómo es la tecnología detrás de ellos? ¿Quiénes son sus principales exponentes? ¿Y cómo los phygitals han llegado al mundo del arte para disrumpirlo de una manera muy poderosa? Mau, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a otro episodio.
Activo, me encanta ver que estamos tocando temas que la gente quiere aprender y aparte nos esfuerza a nosotros a buscar y hacer un estudio un poquito más exhaustivo de cómo funciona, digamos, estas aplicaciones o distintas maneras de usar la tecnología, ¿no? Así que Phygital creo que ha sido uno que tanto a ti como a mí nos ha apasionado y hemos hablado fuera del aire bastantes veces, así que creo que es el momento de traerlo aquí online y que la gente también se entere de lo que hemos buscado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, para comenzar respondiendo la pregunta de qué es un phygital, cuando se habla de phygital es este nuevo término que se ha hecho. Bueno, no es un nuevo término, que es muy interesante en todo lo que hemos estado investigando, pero se ha hecho muy, 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 muy famoso con pues, todo lo que tiene que ver con este gran crecimiento del arte digital que hemos estado viendo, ¿no? El concepto de phygital es la unión cuando una pieza de arte tiene una parte digital pero al mismo tiempo tiene una contraparte que la trae al mundo físico y la hace una obra y la podemos experimentar. El concepto creo que arrancó pues hace muchísimo tiempo, pero ahora con todo este crecimiento de los NFTs y todo el arte digital, creo que está muy, muy, muy presente en todo lo que estamos viendo. Y para mí lo más importante creo de todos los phygitals es que hace que un arte digital o un arte en físico, en este caso, se convierta en toda una experiencia, porque ya te invita a ti a que tienes que conectar estos dos mundos que en principio no estaban conectados, ¿no, Mau?
Sí, yo creo que lo más importante ahí, una de las cosas que a mí más me llama la atención es todo lo que tiene que ver con, bueno, si hablamos de adopción de cualquier tecnología o hasta esta presencia de generar comunidad. Muchas personas están diciendo ahorita que Phygital, lo importante también es que tú antes si tenías un asset meramente digital separado, tú hacías como si fuese una transacción y no tenías más forma de contactar y saber quiénes eran tus coleccionistas y eso. Si le agregas un componente digital, uno, puedes llegar y disfrutarlo en distintas maneras, físico y digital, pero aparte también puedes empezar a construir esa parte de comunidad que nos hemos dado cuenta que es tan importante, ¿no? Esa parte de saber quiénes te coleccionan, de dónde están los assets, quién los tiene, quién no los tiene, cómo llego y los uno y les da funcionalidad. Yo creo que va mucho pegado, sobre todo cuando hablamos del término Web3 y no meramente de tecnología fuera del blockchain. Importante también saber que eso te va a ayudar y te da herramientas a los artistas y a los coleccionistas para generar comunidad y llegar y conseguirse interactuar. Esa parte creo que me gusta bastante y hay que resaltar ahí. Y siempre lo que dices tú, yo veo que el componente físico y digital también era una forma de las personas que sencillamente le gustan las cosas físicas poder tener lo mejor de los dos mundos, o los coleccionistas ahorita más digitales que les gusta tener todos sus assets o todas sus colecciones aquí, o poder percibirlas en televisores y en screens para assets digitales, también tener la oportunidad de tener las dos cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Para mí es sumamente, es como impresionante y me encanta el hecho de que yo lo veo como un puente. Es una conexión entre dos mundos, como tú dices, ¿no? Y obviamente, hay muchísimos casos, pero el hecho de que tú puedas lograr, digamos, esa interacción y aquí es un poco, me voy a poner como el cuento del huevo y la gallina, que vino primero el huevo y la gallina. Realmente no sabes, porque en el caso de los phygitals, tú puedes tener, digamos que el artista está netamente en digital y está creando pues cantidad de obras, animaciones, hasta estructuras o inclusive esculturas, ¿no? En lo que es el metaverso, pero solamente viven en el mundo digital. No hay una manera de traerlo y verlo y experimentarlo físicamente. Entonces, con los phygitals ahora, estos artistas tienen la posibilidad de esa misma obra desarrollarla y traerla al mundo físico ahora, cosa que a lo mejor era muy complicado antes, ¿no? Pero de la misma manera, y por eso te hago ahí un poco el chiste de que vino primero, si el huevo o la gallina, puede ser totalmente del otro lado. Puede ser un artista que esté muy establecido, con muchos años de carrera, que haya hecho toda esta trayectoria haciendo esculturas, pinturas, lo que quiera, y ahora dice, hey, ¿sabes qué? Ahora quiero hacer una experiencia digital. Y lleva entonces ahora su obra a todo este mundo digital, Puede ser en NFTs y en obras únicas, o puede ser hasta en un metaverso. Y tú entras a estas experiencias en las que el artista, con todo lo que ha estado creando y todo su imaginario, ahora o sea, te lleva a una parte más digital y de creación de mundo, en donde puedes conectar de forma diferente con él, ¿no?
Corrígeme y, ojo, puedo estar equivocado y lo estoy haciendo en vivo, pero corrígeme que creo que bastante de tus creaciones con Icorma a veces comienzan digital en un iPad y luego las llevas a físico y luego quizás vuelves a digital. O sea, tú juegas bastante con este cambio back and forth que no únicamente llega y te quedas en lo físico, sino puedes comenzar en lo digital, en tu iPad una noche con bastantes ideas, lo pasas a físico, lo pasas a spray y luego termina en una escultura. También es un poquito como esa aventura y tú saber de empezar como a medir, ojo, soy yo desde afuera viendo tu arte, a medir como que esto pasaría por aquí y es una trayectoria y va evolucionando. ¿Es así o no?
Sí, total. En mi caso en particular, yo lo he utilizado muchísimo, sobre todo en la creación de las obras. Voy saltando de lo digital a lo físico. Puede ser que empiece con un sketch muy sencillo en papel. Luego ese papel lo digitalizo, lo llevo al iPad, lo trabajo. Puede ser, como tú dices, desde una imagen hasta un diseño 3D que terminas ejecutando. Y luego eso hasta lo puedo después volver a llevar al mundo físico. Y es esa conversación, esos puentes que se van creando, ¿no? Entre el mundo digital y todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Para mí es interesantísimo, Mao, y sobre todo que mucha gente cuando empezamos a hacer este programa nos decía como, bueno, pero ¿cómo es la tecnología? ¿Cómo hago yo para poder, o sea, hacer una obra en digital, ¿no? O sea, como para ejecutar una obra como tal.
Sí.
Y yo siento que realmente no hay una regla que tú puedas tener, porque va muy atado al concepto o a lo que tú quieras hacer, digamos. Y como te digo, como no es solo una calle de una dirección, sino que tú puedes pasar del mundo físico al digital o del digital al físico para lograr el concepto de fígito, entonces realmente es cada artista tiene que ver qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque si tú eres un artista ya contemporáneo que tienes tu obra y la quieres pasar a un mundo digital, pues hay un montón de herramientas que podemos nombrar y utilizar para tú lograr hacer tu obra digital. Pero eso puede ir desde programas de animación hasta programas como Manifold o Ueno, que ya te logran hacer la obra en blockchain, ¿no? Y de la otra manera, igual es súper loco, porque si tú tienes una obra que es un dibujo, o si tienes una obra que es un render 3D y lo quieres llevar al mundo físico, pues hay miles de tecnologías dependiendo de la obra. Pues tienes printers 3D como tú tienes y armas este imaginario de productos que se pueden 3D print en el momento, pero tienes artistas que están hasta llevando a sus propias obras, digamos, en el material que es, trabajando en lo que son esculturas metálicas, en diferentes materiales, inclusive Beeple, que en el mundo del arte y en el criptoarte está muy, muy, muy reconocido por todo lo que ha hecho. Él hace poco abrió en marzo este espacio gigantesco, este warehouse, en el que todo su concepto es básicamente cómo ayudo yo a los artistas digitales a traer a sus obras al mundo físico, ¿no?
Sí, que algo que estaba leyendo justamente y creo que va totalmente atado a lo que dices es que fíjate, los físicos, y es lo que, oh, que es lo que estaba leyendo, me parece que dicen, están solamente limitados por la imaginación, como dices tú. Sencillamente tú puedes decir cómo lo utilizas, en qué orden lo haces. O sea, esto está, y es algo que yo creo que va muy atado a la tecnología. Nuestra tecnología está mucho como que, bueno, ¿cómo hago algo distinto? ¿Cómo hago algo que llame la atención? ¿Cómo genero, que ahí voy ahorita, uno de mis artistas favoritos y sobre todo con su libro Bobby's 100, cómo genero ruido? O sea, ¿qué hago único que genera ruido? Y generas ruido porque cuando tú haces estas experiencias empiezan a ser más fluidas, empiezas a conectar a más gente, empiezan más personas a saber. Aquí si alguien nos está agarrando en este momento, todo lo que tiene que ver con físico es esta unión donde tienes dos componentes, el físico y el digital, y cómo pueden vivir entre ellos en algunos casos, ¿no? Vamos a, si no, un poquito, y aquí si no tú me vas saltando, me hablaste de Vivo, pero yo voy a hablar con otras aplicaciones también, y en sitios como más comunes donde las personas lo utilizan, si te fijas, empresas de alimentos, empresas de bebidas, empresas de computadoras. Starbucks Odyssey es un buen ejemplo. Starbucks Odyssey ahorita cambiaron su sistema de rewards a llegar y tener un componente donde tú tomas café, que es algo físico, estás percibiendo, estás tomándote algo físico y en algún momento vas a recibir un reward que vas a poder cambiar por un NFT, que es algo de la historia de Starbucks, que es algo digital. O sea, ahí empiezan a unir, hay más empresas tratando de decir, ok, ¿cómo agrego una actividad, una transacción que puede ser física con algo digital y que me genera comunidad y me genera que las personas estén en un sitio compartiendo? Timex en su momento tuvo una colaboración con Bored Apes. En ese caso era un reloj de Bored Apes. Entonces tenías tu asset digital y lo llevaste a tu asset físico y luego yo podía estar sumamente contento de tener mi reloj de Bored Apes, ¿no? Entonces ha pasado Gary Vee, llevó su Gift Goat en su momento, que era este que te traían varios regalos durante el año, hizo un Blue Label que era de Johnny Walker, que era con rotulado que tenía todo lo que tenía que ver con tu Gift Goat. Si todo el mundo aquí me parece que en una industria tan nueva es cómo llegas y combinas ese asset digital y físico, como decías tú, y creo que aquí volvemos a tu, ¿qué fue primero el huevo y la gallina? Que pasa mucho en que en algunos casos tú utilizas primero, las personas llegan y tienen contacto con el físico sin saber nada del blockchain y sin saber nada de la tecnología y luego le dices, hey, también existe este componente, y en otros casos comienzas por el blockchain, la tecnología y el digital. Y terminamos en el físico dándotelo como un premio o llevando a la vida real aquel asset que tú tanto apreciabas en tu computadora, ¿no?
Total, es que es un canvas en blanco, por eso digo yo, en el que te permite, de cierta manera, convertir, ni siquiera, no, como tú dices, no, yo siempre obviamente he cerrado más al arte porque es en donde más me muevo, pero es cualquier cosa, te permite cualquier objeto físico convertirlo en una experiencia, de cierta manera, y que se complementen, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser uno que sea exactamente igual al otro. Muchos artistas que han hecho de repente hacen esta colección y lo que te llega a ti del físico es una parte de la obra. O inclusive con coleccionables, que creo que es sumamente fácil verlo y entenderlo de esa manera. Con los Funkos, corrígeme si no, con todo esto que están haciendo, es una manera súper fina de que ellos dicen, hey, mira, tenemos los assets digitales también y solamente algunos especiales también te van a venir con algunos assets en físico. Ahí tienes un perfecto ejemplo de un fidgeto y de cómo, como tú dices, pues no necesariamente tiene que ser parte del arte, sino que todo el mundo lo vamos a ir viendo cada vez más. Son experiencias que unifiquen la experiencia de la vida real con todo lo que tiene que ver con el mundo digital.
¿Cómo ves? Y yo creo que quizás ahorita podríamos pasar para mí industrias que están sumamente, tú estás, hablamos bastante de arte, hablamos de la parte, digamos, de juego, pero hay industrias que dicen que se vienen muy duras en estas. Una me parece que quisiera hablar es gaming, ¿no? Gaming para muchas personas viene sumamente fuerte en la parte de si las personas ahorita pasan tanto tiempo en las consolas, dedican tanto tiempo a jugar, a recibir y a lograr ciertos logros dentro de las aplicaciones. Ya hay juegos que te están ofreciendo, bueno, ¿sabes qué? Tú te sientes que eres parte de este carácter, te gustaría tener esta arma, te gustaría. Entonces ellos están mezclando, como dices tú, tanto en coleccionables y cosas que tú vas a ir desbloqueando en los juegos, cómo llegamos y en su momento si es tecnología Web3, esos assets pasan a ser tuyos, o sea que lo que tú estás logrando en tu juego van a ser tuyos, luego tú vas a poder canjearlos, pero o sea, canjearlos es venderlo, transarlo, si yo no quiero tener esta espada, lo puedo hacer. Y luego, por último, en algunos casos voy a poder llegar y tener una réplica de las cosas que estoy jugando, o sea, llegar y en verdad llevar a este mundo digital y de un juego al mundo real. Yo veo que gaming ahí está evolucionando y he visto bastantes empresas que lo están tratando de hacer, pero me gustaría también, si volvemos a la parte de aplicaciones y de artistas que yo creo que nos hicieron, o sea, si vamos en la historia en unos años y nos van a hacer poner un punto y decir, hablemos de esto. Es Damien Hirst cuando hizo todo lo que tenía que ver con esta obra donde tú tenías que elegir entre si era físico o digital. Hablemos un poco de esa.
Sí, que es bien interesante el caso de Damien Hirst porque mucha gente como que tiene posiciones encontradas, ¿no? Y te voy a explicar un poquito por qué. Justo el planteamiento de Damien era, él salió con estos 10.000 obras en físico real. Bueno, perdón, primero salieron, o sea, él hizo las obras en físico y esas obras en físico le hizo un NFT. Entonces, en algún momento sí era un physical, correcto, o sea, existían los dos. ¿Qué es lo que pasa? Y volvemos a lo mismo, como todo es una experiencia, él lo que quiso hacer fue lograr medir lo que sería the currency, ¿no? Y qué tanta gente iba a quedar con lo que era el arte digital y qué tanta gente iba a quedar con el arte físico. Él dio un periodo de 13 meses para que la gente sencillamente eligiera, que habían dos maneras de poder elegir. Número uno, te quedabas con tu NFT. Eso hacía que la obra en físico como tal se quemara y vimos los videos de él quemando ciertas obras, que es muy cómico porque cuando lo entrevistan después él dice, wow, nunca en mi vida había quemado tantas obras y realmente me sentía mal en el momento de estar ejecutando eso. O tenías la opción de quemar el NFT como tal y ibas a quedar con tu cuadro en físico. Para mí fue sumamente interesante porque cuando él lanza esta colección, ni siquiera creo que el término de fidgeto estaba tan caliente como este, o sea, como estaba en el momento. Otra persona que creo que tuviésemos que meter ahí en la ecuación es Beeple, ¿no? Beeple, cuando lanza su obra de los 5.000 primeros días, cuando él hace la subasta, realmente él vende un televisor en el que iban saliendo cada una de estas obras, o una pantalla especial para. Entonces, si te pones a pensar, él es uno de los pioneros que dice, hey, yo voy a vender mi arte digital, pero lo voy a vender como una obra física, ¿no? Y todo lo que él ha hecho después, él es, digamos, para mí uno de los principales Patreons o padrinos o gente que está muy, muy, muy dispuesta a ayudar a los physicals, y te lo digo por qué. Porque después de esa obra que tuvo tanto reconocimiento, no sé si recuerdas, pero él sacó una segunda obra después, no mucho, que se llamaba Man Worker, creo, que era esta obra que eran cuatro pantallas, era un NFT que iba caminando una persona y tú la ibas viendo de los cuatro lados diferentes. Y no solamente se quedó ahí, porque pues para él fue sumamente exitoso todo el caso de los Fidgetals. Pero él, y por eso yo digo que es un líder dentro de todo este movimiento, lo que empezó a hacer después de que se dio cuenta y después de que le fue a él también, es que él dijo, hey, yo lo que quiero es ayudar a los artistas digitales a que puedan traer su obra al mundo físico. Y básicamente eso es lo que terminamos viendo con todo el estudio que armó en Carolina del Sur, que estuvo estrenando hace poco, en el que vimos a cientos de artistas traer su obra a físico, porque hizo todo un cuarto especial en el que la gente podía proyectar sus imágenes. Pero al mismo tiempo, el tipo ha agarrado un montón de herramientas para que los artistas puedan traer su obra física o su obra digital, más bien el mundo físico, ¿no? A mí en lo particular, tengo que hablar cuando estamos hablando de artistas, el caso de Fog Render, que es un artista que yo sigo un montón. Él es una persona que ha trabajado también muchísimo con physicals. Su obra es toda renderizada en 3D, y aunque son imágenes 2D que uno ve en la computadora, todo lo que él hace es un archivo 3D. Entonces, en su caso, lo que él hizo, él empezó a construir esta especie de cadenas que él hace, como estos eslabones bien particulares de él, que son como si fuese un titanio iridescent, medio que cambia de color. Y él fue literalmente y empezó a hacer estas esculturas en grande. De hecho, hizo una como el tamaño de una persona, y eso es lo que ha estado presentando también. O sea que es bien interesante para mí, sobre todo, todo lo que tiene que ver en el mundo del arte, porque abrieron una nueva puerta, como tú dices, ¿no? O sea, están como haciendo cosas que probablemente antes eran muy complicadas. El hecho de llevar la obra de lo digital a lo físico es increíble porque, como tú dices, la conexión humana muchas veces en las personas ocurre cuando hay tacto. Y muchas veces la gente no entiende de un archivo digital y que te quede sobre todo en el arte. Entonces, esa conversación creo que es sumamente importante, y toda esta gente ha venido trazando diferentes parámetros y haciendo, sobre todo innovando, que creo que es lo más importante cuando estamos hablando de tecnología. Y este Fidgetal lo que hace es innovar y darte la oportunidad, vuelvo y repito, de tener un canvas en blanco que te permite a ti como artista ver qué experiencia quieres desarrollar con ella, ¿no?
No, y yo creo que prácticamente te asegura el futuro en cualquier asset. Y lo voy a decir por qué, porque ayer hasta con la presentación de Apple, de estos nuevos, los VR glasses, ¿qué pasa? Ellos decían, tú vas a estar con tus lentes y quizás tú quieres adornar como estarías ahorita adornando tu desktop con widgets, le puedes poner arte, ¿entiendes? A tu cuarto, a donde estés, crear nuevo sitio. Entonces ya viene más en que si tú ya de una vez tienes una obra, una fotografía, algo que te inspire y lo tienes en el mundo digital, pero también lo tienes en el físico, sencillamente te están dando como que las herramientas para llevarlo y tenerlo en todos lados y contigo donde quieras, ¿no? Sí, yo creo que viene mucho ahí y yo creo que lo que es importante decir, sobre todo en sitios de personas donde no entienden la adopción o no entienden o no están tan convencidos de la tecnología, siempre darle el beneficio de un upside de tener un asset físico les da como, ok, no únicamente me estás dando algo digital, sino me estás dando algo físico, por más y más que todos entendemos que con los años los assets digitales han ganado bastante valor y precio, porque entendemos el beneficio que tiene eso y lo importante que es saber todo lo que está en el blockchain. Creo que aquí donde quería, por lo menos para mí ir cerrando este episodio, es un poquito entendiendo lo que hemos hablado siempre el blockchain como este registro, ¿no? Entonces, si yo tengo un asset, sobre todo con estos artistas tan importantes que estamos hablando, y yo puedo decir, yo puedo comprobar como si fuese el certificado de autenticidad atrás de cada arte, que yo tengo esa obra que salió del artista, que lo apoyé desde el día uno. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado y seguramente tú lo has visto Es que yo me le puedo acercar a un artista y ya yo no digo yo colecciono tu arte, sino hay un paso más lejos que ese. Es yo mintié tal obra tuya. O sea, yo mintié, es literalmente yo te estoy apoyando desde el día uno de esta obra y apoyé en ti. O sea, ya ahorita, eso no sé si existía antes y corrígeme, Mangan, que tú le pudieses decir, yo tengo una de tus obras, todo el mundo estamos igual. Yo mintié una obra, es como si yo hubiese estado el día que tú estabas pintando ese canvas y lo
Sí.
agarré.
Sabes que lo dice, y ahorita de esto no estaba nada planeado, pero sería un poco equivalente a cuando tú crees tanto, o coleccionistas en la vida real que creen tanto en el artista que llegan y le dicen: yo quiero que tú pintes lo que quieras y ese cuadro va a ser mío. Y aquí yo te lo quiero comprar, no me importa lo que vayas a hacer. Yo sé que lo siguiente que tú vayas a pintar, yo lo quiero. Es un poco eso que tú dices, ¿no? Obviamente en el minteo. Es relativo, yo te puedo mostrar desde antes o no, o sea, podemos caer. Ahora, qué interesante, Mau, todo eso que dices, porque yo sí, y como dices tú para ir cerrando, yo sí siento que todo este movimiento de Fijito ha tenido un impacto sumamente poderoso en lo que es el mundo de arte tradicional, ¿no? Y bueno, obviamente todo el auge de todo lo que tiene que ver con arte digital y criptoarte ha tenido un impacto durísimo. Pero el tema de los fidgets se está gustando cada vez más y es por una razón, yo siento, muy sencilla. Creo que nosotros como civilización hemos evolucionado a que tenemos una necesidad de experimentar, de vivir experiencias. Cuando tú ibas al museo, tú ibas a la experiencia del museo a ver un montón de artistas, pasabas un rato, caminabas, depende con quién vayas, es una experiencia diferente o no. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Obviamente, esta interrelación entre los dos mundos ha generado, pues, muchísimo, muchísimo, digamos, interés, ¿no?, del público. Y esto te lo digo, por ejemplo, cuando estuve ahorita en NFT NYC, tuve la oportunidad de irme para el MoMA y justo era el último día que Rafik tenía la obra gigantesca en este screen que hizo. Y era realmente impresionante la cantidad de gente que sencillamente estaba viendo la obra ahí, mucho más que en muchas otras partes del museo, ¿no? Y mucho más que obras mucho más famosas y cosas, era como realmente te cautivaba. Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Sí, hemos visto cómo los Fijito tienen un impacto sumamente poderoso dentro de todo lo que está pasando y cada vez lo vamos a ver más. En las ferias de arte, en los museos y en todos los lugares, hay más y más y más instalaciones interactivas en las que están buscando Fijitals en el que unan estos dos mundos, ¿no? Porque es sumamente, primero, nuevo, innovador y, como digo, hace que el arte lo conviertas en una experiencia y que la puedas experimentar de maneras diferentes. Así que siento que,
Ante.
como tú dices, y perdón por interrumpirte, pero los Fijitals para mí tienen que ver mucho con todo el futuro de lo que está sucediendo con el arte per se.
Y el futuro que por mí con esto cerramos, y es un caso que creo que no podíamos saltar, es todo lo que está pasando hasta con textiles, ¿no? Recuérdate ahorita, por lo menos aquí, ahorita lo estaba buscando, G-Money y el 9DCC, que es toda esta marca donde al final vas a tener ropa. Que tú compras el NFT, te hacen un arte generativo, en el caso si era como el de los Chromy Squiggle, y eso lo ponían en tu franela, y aparte tenía como un chip, ¿no? Entonces tú tenías todo este asset digital en el cual te estás vistiendo con tu NFT, pero también lo vas a usar en el mundo real con el arte que la estás enseñando, con lo que te representa. O sea, creo que hay personas que están, como dije, como dijimos al comienzo, aventurándose a hacer cosas bien interesantes con toda la parte que tiene que ver con digital y físico, y cómo llegan y actúan de una manera mucho más cercana. Y si vamos, cómo ha pasado, porque a mí lo que me gusta también es dar herramientas donde las personas pueden utilizarlo. En CG Money, lo que hizo en su momento, quizás las personas que podían mintear son personas que llegaban y coleccionaban un pop-up de él, ¿no? Y se le acercaban en las conferencias. O sea, siempre hay que buscar cómo mezclar esta parte de cultura, comunidad, interacciones humanas con la parte digital y con la parte física, y se van mezclando, que es lo que yo creo que hace muy bonito de la tecnología, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que en conclusión pudiésemos decir que los Fijitals traen una nueva experiencia a todo lo que está sucediendo, no exclusivamente al arte, sino en todos, digamos, las diferentes rubros que vamos a ir viendo. Se va a ir adaptando esta tecnología y vamos a ver cada vez más cómo la gente quiere tener assets digitales atados a assets físicos. Y pues bueno, esto es solo el comienzo, ¿no?, de esta carrera. Y ojalá, como tú dices, y yo tengo mucha fe, el tema de los fidgetals nos ayude a traer a más personas a que entiendan lo que todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no?
Totalmente.
Bueno, señores, esperemos les haya gustado. Esta es la temporada número 2 de Academia Cerebro. Nosotros aquí en Cerebro Web 3 tenemos la misión de empoderar a la comunidad de habla hispana con la tecnología, el blockchain y todo lo que está sucediendo. Así que gracias, nos escuchamos la semana que viene. Y esto fue Cerebro Web 3, Academia Cerebro.